Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos martes 19, porque el lunes 18 estaban todos atentos a lo que pasaba, había inscripciones, listas, subían candidatos, bajaban candidatos, aparecían los candidatos presidenciales, choque de inscripción de candidaturas presidenciales entre Franco Parisi y Marco Enrique Ominami afuera del Cervel, un día muy acontecido por eso, pero hoy día ya es 19, hay una pausa, vamos a hacer el análisis junto a nuestro panel, está con nosotros José Miguel González, candidato a diputado por el Distrito 9, es decir, por Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Renca, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado. ¿Lo
dije bien? Perfecto, súper bien.
Está todo el Distrito 9 aquí mencionado. Atento aquí, José Miguel González, candidato a diputado. También está con nosotros Begoña Torres, ¿no? Concejal por la comuna de Peñalolén. Le vamos a preguntar cómo son sus candidatos, ¿no? ¿Quién va a competir ahora por allá? Y se suma con nosotros también Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Partamos por algo que ya hay un primer mapa, ¿no? Decíamos, hay 3, 4, 5, finalmente son 8. 8 candidatos presidenciales. 5 de partido. Tenemos a Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi y Anet Jara. 5 candidatos de partidos, ¿no? Bueno, ya dejara ganadora de primaria y por lo tanto ya estaba inscrita legalmente. Y después, con las firmas, finalmente llegó a la meta Harold May Nichols, independiente, Eduardo Artés, varias veces candidato, ¿no? La izquierda que está a la izquierda del Partido Comunista, y Marco Enrique Ominami, que había sido candidato independiente después del PRO y ahora vuelve a ser candidato independiente juntando las firmas por quinta vez, ¿no? Quinta vez consecutiva. O sea, imagínate, hay gente que tiene 25 años y
todo el récord, ¿no?
Toda su vida. No sé si el récord. Yo entiendo que Salvador Allende también compitió 5 veces.
Ah, también 5. Sé que 4.
Sí, tengo la duda, ¿eh? Pero no sé si está buscando algún récord o no Marco Enrique Ominami, pero
récord Guinness.
Sí, aunque si no lo está buscando, está cerca de cumplirlo, ¿no? Pero ya tenemos ese cuadro, 8 candidatos. Si uno mira la encuesta, hay 3 que están ahí en la competencia. Está José Antonio Kast, número 1, está Janet Jara, número 2, está Evelyn Matthei, número 3, y después viene un segundo pelotón, ¿no? Encabezado por Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enrique Ominami, Harold May Nichols y finalmente Eduardo Artés. En esa competencia, ¿no? En ese cuadro, uno dice, uno de los requisitos de todos los candidatos es que tenían que inscribir un programa, ¿no? Al menos los lineamientos generales. Y obviamente que el morbo, ¿dónde estaba puesto? En Janet Jara, ¿no? Decirle, porque ella presentó ya para la primaria, recordemos, las 7 páginas, las famosas 7 páginas, y el morro está en cuánto quedó de las 7 páginas en el actual programa en el que presentó ayer, que creció bastante, ¿no? Bastante más de 7 páginas. No tengo el número exacto de páginas, pero eran, el primer programa tenía 8.000 palabras, el actual tiene más 35.000. O sea, creció. ¿No? Diríamos, creció bastante, creció 3 veces más, no sé si serán 30 páginas o 40 páginas, pero creció bastante. ¿Se mantiene el ingreso vital de 750.000 pesos? Sí, se mantiene como uno de los ejes centrales. ¿Desaparece el crecimiento por demanda interna? Sí, desapareció todo ese capítulo que tantos problemas le trajo a la candidata ya en la primaria. Y la crítica, ¿no?, del mundo económico transversalmente, ¿no? Algo que no compartía nadie, ni el Partido Socialista, ni ninguna parte. Eso lo borró absolutamente. Derechos sociales y aborto libre. Dice, dejé afuera el aborto libre de mi programa porque era rechazada por la democracia cristiana, como un gesto hacia la democracia cristiana. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque dentro del mundo feminista, ¿no?, desde la izquierda feminista sobre todo, esto es una bandera de lucha, pero total. la deja de lado Janet Jara, ¿no? O sea, eso habla de la búsqueda de un pragmatismo. O sea, cuando yo leo los cambios, más allá de la credibilidad, más allá si uno le cree o no le cree, dejó de creer en eso, no dejó de creer en eso, es lo que demuestra decirle, el programa, un programa de izquierda que representara fielmente a Janet Jara, parece que no vuela, ¿no? Ella misma dice, no funciona, ni siquiera representa a toda la izquierda. Vamos cortando, vamos sacando cosas, vamos cambiando. Ahora, el elemento de credibilidad sí está puesto arriba de la mesa. Bienvenido, Raúl Figueroa.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Hola.
Hola. Hola.
Bueno, yo creo que es interesante lo que hace Janet Jara porque su eslogan es yo no voy a mentir, ¿cierto? Yo voy a traer conmigo...
Esa era de la campaña de la primaria, ¿no? Como sabemos que de la campaña de la primaria quedó poco, no sabemos si eso quedó, todavía no quedó claro.
Claro, pero uno esperaría que ese, al menos esa intención se mantuviese, ¿cierto? Y es interesante porque es difícil ser... va a ser muy difícil para ella mantener ese eslogan, habiendo tanta inconsistencia profunda entre... no dichos, no algunas palabras, no una cuña sacada así a la pasada, sino que algo a lo que uno esperaría también que le hubiesen dedicado tiempo, que fue la construcción de un programa para las primarias, y algo a lo que uno esperaría que le hayan dedicado tiempo, que es la construcción del programa de lo que viene en adelante. Y pretender de que una cosa borra la otra, yo creo que es una... en el fondo un despropósito al intelecto de los ciudadanos, digamos. Los programas pueden complementar, pueden poner énfasis, pueden decir, mira, sobre este tema no va a ser central en nuestra campaña, pero hay cuestiones esenciales, ¿cierto? Que no se pueden eliminar donde la omisión en el nuevo documento no se puede interpretar como una eliminación del acervo cultural del partido, del acervo programático del partido, de los principios del partido en el cual ella milita y que por supuesto uno espera que represente. Entonces es interesante porque ya hay una tensión, inevitablemente hay una tensión entre lo que ella pretende decir hacia afuera, que es yo soy por sobre todo una mujer que mantiene total coherencia y que nunca les va a mentir, y su carta de presentación es una profunda inconsistencia entre el diario de su partido, lo que mostró en su primer programa y lo que muestra en el segundo. Y va a ser interesante ver cómo reacciona su militancia frente a esto.
Sí, yo creo que sí, porque el nivel de renuncia es importante. Solo por un ejemplo, ¿no? En la primaria, Nacionalización del Cobre y el Litio estaba presente. Estaba ahí en el programa, bueno, conocimos la polémica, ¿no? O sea, al principio no se acordaba, después le dijeron, oye, aquí está escrito el punto tanto. Bueno, fue un error que no lo leí, o que nunca supimos que fue el error, de que ella no lo había leído o haberlo puesto en el programa, pero resulta que no es un punto menor, porque la minería es una de las actividades principales de la economía de nuestro país. Y segundo, el Partido Comunista, desde hace más de 50 años, promueve la nacionalización del cobre. O sea, no esperó que ya no dejara ni había nacido, ya era su proyecto. Y lo ha defendido consistentemente en todos los proyectos, en todo su planteamiento, y todavía está arraigado, ¿no?, en su propuesta, la nacionalización del cobre. Y hoy día, en estas nuevas 84 páginas del programa, borrado, no existe la nacionalización del cobre. Al revés, dice promoción de la minería, promoción de... No queda nada de eso. Tampoco la nacionalización del litio. Habla sobre la empresa nacional del litio. Profundizar lo que actual gobierno ha hecho, si lo podemos llamar empresa nacional del litio, porque es como un... Para crear una empresa nacional del litio se hace por ley. Este gobierno no lo hizo. Usó a Codelco. Transformó a Codelco en la empresa nacional del litio, que uno podría decir es dudoso, ¿no? Y además para poder hacerlo tuvo que aliarse con SQM, ¿no?, que es el gran operador del litio en nuestro país. Begoña Torres.
Buenos días. Bueno, yo sigo insistiendo, no creo que a mucha gente le sorprenda el cambio de giro Janet Jara, porque se venía viendo el sentido de que primero, no, yo no soy tan comunista, yo no estoy del lado de Jadwe, yo no creo en los dichos, a pesar de que haya dicho que en Cuba era una democracia distinta a la nuestra. O sea, yo insisto. Y todo esto, la verdad, creo que es una forma de mostrar de que el comunismo una vez más la gente sabe que le trae mal al país. Y como saben que le trae mal al país, y esta campaña anticomunista, que está muy fundamentada, con razones justas, entonces la forma que ella tiene de poder ganar es alejarse lo más posible de su esencia real, que es comunista. Ella es comunista desde que tiene 14 años y ha sido militante hasta el día de hoy. Y en el momento en que iba de candidata a las primarias, intentó ocultar un poco esa militancia, intentando suspender incluso su militancia y alejándose lo más posible. O sea, de hecho ahora...
Va a hablar incluso de renunciar, ¿no?
Exacto. Mm. Su equipo ahora programático no solamente es un cambio en el programa que está presentando como candidata a presidente, sino también el equipo programático que la está acompañando, donde la minoría es del Partido Comunista. O sea, incluso le está dando una espalda a sus propios equipos que la ayudan. Yo solo creo que esto es un reflejo de que si es que ella fuese candidata como... o sea, candidata del Partido Comunista como tal, con un programa full comunista, con un equipo full comunista, no tiene posibilidades de ganar. Porque yo creo que la gente entiende y sabe que el comunismo es demasiado malo, trae pobreza, trae, al final, en los casos más extremos, hasta hambrunas, y lo vemos en los países cercanos a nosotros que están todos escapando y vienen a Chile. Así que yo creo que esta es simplemente una estrategia de ocultar su real esencia para llegar al poder, que es lo que muchos comunistas hacen. Al final cambian sus discursos hasta llegar al poder, y una vez que están en el poder pueden aprovechar esa instancia.
Así es, ¿no? Esa es la experiencia internacional, ¿no? La experiencia que hemos vivido duramente, no solo en el mundo, sino que en América Latina, una vez que los comunistas acceden al poder, después sacaba todo, ¿no? Sacaba la democracia, sacaba las elecciones, sacaba todo. Ahora, uno entiende que lo que está haciendo Janet Jara, ¿no? Dice, bueno, como hoy día también no es candidata solo del Partido Comunista, es de una coalición más amplia, era natural que tenía que de alguna manera moderar su discurso o incorporar otras voces. Pero hay una diferencia entre incorporar otras voces y esto que pareciera, ¿no? Que con los ojos que estamos leyendo este nuevo programa, renovado, ¿no? Esta nueva 84, es decir, ¿cuánto quedó de lo que prometió en la primaria aquí? Y la verdad es que quedó muy poco, ¿ah? Entonces, el nivel de renuncia, y un poco recogiendo lo que decía Begoña, parece ser de que ella con la fórmula con la que ganó la primaria no tenía nada que hacer en la elección presidencial. Y eso es algo que de alguna manera la ciudadanía lee, ¿no? Lee, dice, bueno, aquí hay un cambio de discurso, ¿por qué cambia el discurso? Queda la duda de qué es lo que realmente va a hacer si es que gana José Miguel González.
Exactamente.
Solo le vamos a dar una tarea a José Miguel González.
A ver.
Yo estoy casi seguro que ella vota en el Distrito 9.
Mira,
por lo tanto, toda esta distancia, yo hay una pregunta obvia, ¿no? Yo creo que todo periodista se la va a querer hacer. ¿A quién va a votar a diputado? Yo no sé si va a votar a José Miguel González, no lo creo.
Lo veo difícil. ¿Ah? Por más, se la vamos a hacer bien difícil.
Le va a quedar un poco lejos, ¿ah? Por las convicciones y la defensa que hace, claro, de las ideas de la libertad, José Miguel. Pero la pregunta es obvia. Claro. Es por Daniel Jadue, ¿no? ¿Va a votar por Daniel Jadue? Bueno. Él es el candidato de su partido. O sea, Janet Jara, yo estoy casi seguro, me atrevería a asegurar lo que vota en el Distrito 9, ¿va a votar por Daniel Jara?
Sí, pues.
Tarea de una José Miguel González.
Inquietud interesante. Yo no sé si tengo muchos canales directos con Janet Jara para averiguarlo. efectivamente, no, pero... mi candidatura va a apuntar a otro tipo, no, pero... de público.
Como buen abogado, sabe que en pocos días, hoy día o mañana, no me acuerdo exactamente, el Servet publica el padrón.
Exactamente.
Y en el padrón. Ahí sale. De su distrito, del distrito, sí. 9.
Vamos a ver. Sí. Efectivamente, que Janet Jara nació en El Cortijo, un sector de la comuna de Conchalí, donde sin ir más lejos estuve la semana pasada.
Fue candidata a alcaldesa.
Conversando con varios vecinos. Y es bien sorprendente ver que varios de sus vecinos no votarían por ella, porque han sufrido en carne propia las malas políticas de un gobierno que no ha sido capaz de garantizar la seguridad. Sin ir más lejos, Conchalí es una de las comunas que lidera los turbazos, robo al lugar habitado. Eso implica, imagínense, la inseguridad de no estar tranquilo en tu casa. O sea, yo estuve con unos adultos mayores que para conciliar el sueño tienen que poner los muebles contra la puerta y encerrarse con unas llaves, lo más parecido a un calabozo, y luego cruzar una barra. Todo eso y con los muebles encima. Eso a pasos del Cortijo de donde es oriunda Janet Jara. Entonces... lo que quiero decir es que más que la idea, que la adaptación, que el discurso, que las promesas y que el programa, importan los hechos. Y la gente hace tiempo que eso lo tiene más que claro, porque hemos vivido tantas elecciones de corrido. ¿Se acuerdan esos años en los que votamos no sé cuántas veces por plebiscito, elecciones convencionales, municipales, presidenciales? Entonces, la gente tiene muy claro que el discurso aguanta todo. En cambio, los hechos son indesmentibles. Y en los hechos es donde hay que juzgar al Partido Comunista. Porque como ellos creen en un manual para hacer política, que es el marxismo-leninismo, que no es más, para quien no lo sepa, que una forma de lidiar con las circunstancias. Ellos hablan de que lo importante es la correlación de fuerzas. Entonces, según cómo esté el paisaje, la coyuntura y lo que tengamos en el tablero ajedrez, es lo que vamos a hacer. Entonces, por poner un ejemplo, y todo esto son hechos, ellos estuvieron fuera del pacto por una nueva constitución, porque decían que estaban con los movimientos sociales, ahí la verborrea típica del estallido, y por lo tanto le quitaron todo piso y legitimidad a ese acuerdo. Y decían, nosotros estamos en la calle, no estamos en ese arreglín, decían, entre cuatro paredes, entre los partidos, dentro de la institucionalidad burguesa, de esta democracia que nos oprime a la clase trabajadora. Se logró el acuerdo. ¿Qué hace el Partido Comunista? Levanta una lista de candidatos al proceso constituyente. Resulta que ellos, de estar en la calle y criticar todo este arreglo burgués de la institucionalidad y democrática que condenaban, ahora pasan a liderar una lista, y de hecho deben haber sido de los movimientos, de los partidos más influyentes dentro del proceso constituyente, liderado por Marcos Barraza, hoy mano derecha de Jeannette Jarez, si no me equivoco, candidato también. Entonces, esos son los hechos. Hay que ver lo que ha hecho Jadwe en Recoleta. ¿Cómo está de hoy estancada la comuna Recoleta, económicamente golpeada por la corrupción, la falta de la probidad, los recursos desviados, pero también por malas políticas de seguridad, al igual que en este gobierno? Entonces, no, yo no me pierdo nada, y le transmitiría algo que quizás ya todos sabemos, pero es importante recordar que los hechos son lo que importan, y por lo tanto todas estas adecuaciones no son más que eso, son oportunismo, no son cambio de ruta. Y eso es lo grave, porque una vez que vuelven a tener poder, como lo tuvieron en la convención, es ahí donde vamos a ver el verdadero rostro del comunismo que ya conocemos y tantos años le ha hecho a este y otros países.
Así es, ¿no? Bueno, son consecuencias del día después de la inscripción de candidatura, de la inscripción de los programas, y estamos revisando, y con mucho detalle, estamos recién, y son las primeras aproximaciones a estos cambios que hubo en el programa de Jeannette Jara, y de, bueno, vamos a verlos también de los del resto de los candidatos, ¿no? Todos tienen que cumplir con eso, es un requisito legal. Vamos a una pausa y volvemos en directo a grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Chile refuerza su liderazgo en apicultura con Honey AI, sistema de microscopía con inteligencia artificial creado por Microfi y adoptado por la Universidad SEC y el SAC. Entrenada con polenes chilenos, la tecnología analiza la miel, detecta adulteraciones y patógenos como los nosemosis, entregando diagnósticos rápidos y precisos. Según ODEPA, podría aumentar en más de 15,5 millones de dólares las exportaciones anuales al 2040, alcanzando 33,8 millones de dólares frente a los 18,3 millones proyectados en métodos tradicionales. La alianza entre academia, Estado y sector privado proyecta a Chile como referente global en apicultura sustentable y de alto estándar. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En remolacha, KWS ofrece tolerancia superior a enfermedades fungosas de la raíz. Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno. ¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo de Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? Con Raúl Figueroa, con José Miguel González, candidato por el Distrito 9 de la Región Metropolitana, Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén. Y hay un tema que hemos reiterado tantas veces, pero que es de tal importancia, que vale la pena hacerle el seguimiento. A veces se nos pasan los proyectos, ¿no? Dicen, oye, hablamos de ellos cuando se presentan, y después nos olvidamos hasta que sabemos si se aprueban o no se aprueban. Bueno, vive un momento especial mañana, miércoles, el 20, ¿no? El proyecto del FES, este financiamiento de la educación superior. Este nuevo proyecto que busca reemplazar al CAE ha generado discusión, ha generado debate, fue aprobado en la comisión, ¿no? Con los votos del oficialismo y los votos en contra de la oposición, y ahora va a la sala, ¿no? Entonces, ¿qué expectativa hay de que finalmente sigue avanzando un proyecto que a todas luces genera distorsiones importantes? Hoy día lo leía, ¿no? Hemos conversado varias veces de que en algunos casos hay personas que van a pagar varias veces su carrera. Bueno, aquí ya hay un dato bien concreto, ¿no? Hay un estudio que alerta sobre que, por ejemplo, hay alumnos que podrían llegar a pagar 40 millones de pesos, ¿eh? 40 millones de pesos adicionales por su carrera, en la comparación entre el CAE y el FES. Entonces uno dice, ¿cómo le explicamos a ese alumno? Oiga, usted no solo va a pagar su carrera, ¿no? Lo que corresponde al financiamiento de su carrera, sino que además va a pagar otros 40 millones de pesos, prácticamente una o dos carreras más. ¿Ah? Pensando en una carrera de 4 años, más o menos, sí, una o dos carreras más. Entonces, no es que usted le va a pagar la carrera a otros. Esa discusión, esa conversación, creo yo que todavía la sociedad no la estamos teniendo. Está pasando bastante colado, por decirlo, el proyecto del FES, y por lo tanto está avanzando en una dinámica porque tiene y perdón que lo diga así, ¿eh?, pero una manzana envenenada, ¿no? Esto de la condonación, que es una tentación para todos los políticos, transversalmente, lamentablemente, ¿no? De decir, oye, no, le vamos a condonar a las personas lo que deben, las deudas, aunque la condonación es parcial, es limitada, es con una letra chica grande, pero esa sensación de sobre todo en periodo de campaña, ¿no?, de prometer condonar algo, perdonar algo. Bueno, yo creo que hay un aprendizaje también de parte de la ciudadanía, ¿no? Yo le digo a los parlamentarios, por lo menos a los parlamentarios de oposición, olvídense que van a recibir medio voto, ¿ah?, en función de la condonación. O sea, esos votos van para otro lado, ¿no? Para aquellos que prometieron la condonación, no para ese voto que la hizo posible, que la facilitó, que finalmente le termina haciendo el juego al gobierno y a la izquierda, y no a un sistema que realmente garantice el acceso a la educación superior de manera justa, ¿no?, para todos los ciudadanos, para todas las personas. Yo creo que el CAE, con su problema hoy día, ¿cómo será? Es mejor que el FES, que es la propuesta actual. O sea, el actual sistema que tiene problemas, igual termina siendo mejor que la nueva propuesta. Entonces dice, bueno, ¿cómo nos vamos a cambiar de algo que, con todo su problema, es mejor que el nuevo proyecto del FES? Raúl Figueroa.
Pero recordemos que lo que hace este proyecto FES es establecer un impuesto a los egresados y entregarle a las instituciones de educación superior una cantidad de recursos que son fijas, ¿de acuerdo? Le fija los aranceles, los alumnos estudian con esos aranceles fijados y luego tienen que pagar un impuesto. Ese impuesto, según lo reconoce el propio proyecto del Ejecutivo, podría llegar hasta ser 3,5 veces más que es lo que un joven recibió del fisco por haber estudiado. O sea, tendría que, a lo largo de todo,
o sea, en fondo tendría que pagar su carrera.
Podría pagar 3,5 veces su carrera.
Y dos carreras y media más.
Claro.
¿No? Aparte
de la suya. ¿Eh? Y esa fue la graciosa concesión que hizo el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda, que lo usó ese límite de 3,5.
Que ya, para que no fuera más.
Para que no fuese más de 3,5.
Podía ser injusto, ¿no? Claro. Alguien pensó que podía ser injusto pagar más de 3,5. Claro.
Y es importante porque entonces uno va como aterrizando cuáles son los bordes. El Ejecutivo reconoce que hay un número importante de egresados que van a tener que pagar este impuesto y que ese impuesto podría llegar a significar incluso 3,5 veces más de lo que recibieron.
Es increíble eso, perdón Raúl, porque si lo tradujéramos al CAE eso, es como que tuviera un interés altísimo.
Es una tasa mucho, eso te quería comentar. El CAE hoy día tiene una tasa del 2% real anual. Los análisis conservadores, que si uno analiza esto como si fuese una tasa, son que en promedio es una tasa como del 8%. Y hay estudios más duros que si toman el retorno, que si llegan a un 17%. Entonces, es muy importante esto, porque un buen sistema de financiamiento tiene que ser bueno para los estudiantes, bueno para las instituciones de educación superior, para la calidad del sistema y bueno para el fisco. Y lo que ha ocurrido con este proyecto es que ha quedado en evidencia que para los estudiantes es un impuesto muy gravoso, que puede llegar a 3,5 veces lo que recibieron. Para las instituciones de educación superior es un lastre que las condena lamentablemente a la mediocridad, porque le fija los precios y los precios que le fija son más bajos que lo que necesitan para poder llevar adelante los proyectos de calidad. Y en esto, como nunca, todos los rectores de todas las instituciones de educación superior en Chile están de acuerdo. Antes era muy típico que los rectores del CRUCHE decían una cosa, que los rectores de la Universidad Privada decían otra. Ahora todas las universidades están de acuerdo porque todas ya han sufrido las consecuencias, no todas, sino que las que ingresaron a la gratuidad han visto las consecuencias de la fijación de precios. Y por tanto saben perfectamente
ya no es algo
lo complejo que es. Lo han sufrido, han tenido que despedir gente, han tenido que acotar sus proyectos, han tenido que dejar de hacer vinculación con el medio, han tenido que acotar su investigación, han bajado su calidad. Y eso nos hace menos competitivo en Chile y menos competitivo hacia afuera. Hoy día el mundo de la educación superior compite con el mundo, la educación online, o sea, hay miles de cosas que son... Entonces, es malo para los alumnos, porque los estudiantes van a tener que pagar un impuesto muy gravoso. Es malo para las universidades, porque van a ver limitada su calidad. Y es malo para el fisco, porque aún no hay claridad de si este proyecto es sostenible fiscalmente o no. El Consejo Fiscal Autónomo hizo un informe que es muy complejo. Ese informe dice, mire, no está... El Consejo Fiscal cree, y le pide, en el fondo aquí la Contraloría va a tener que resolver, que lo que plantea el Ejecutivo con su informe financiero, en realidad hay que explicarlo bien, y eso podría significar un gasto adicional del orden de 4.000 millones de dólares, que tiene que verse reflejado de inmediato en la contabilidad. ¿Eso qué significa? Significa que para mantener el balance estructural tienes que reajustar 4.000 millones de dólares en el presupuesto de la nación, y si quieres mantener tu el fondo, tu estatus financiero hacia afuera, digamos, tienes que transparentarlo. Si no lo transparenta, la calificación financiera del país es la que baja. Y en eso el Ministerio de Hacienda, si bien es una explicación, esa explicación no es satisfactoria, y por tanto vamos a votar mañana un proyecto de ley donde hay consenso que el impuesto grava desmedidamente a los alumnos, donde hay consenso que la fijación de precios afecta a la calidad de las instituciones, y donde existen muchísimas dudas de si el proyecto es fiscalmente sostenible, y por tanto no sabemos cómo va a afectar el balance estructural del país, la calificación financiera internacional y la asignación de recursos en el presupuesto de la nación.
Bueno, yo creo que es muy importante esto se vota mañana, ¿no? Mañana miércoles. La señal también que se le pueda dar a todos los diputados en general, pero especialmente a los diputados de oposición, ¿no? De lo grave que es avanzar con un proyecto que a esta altura, más allá de la promesa presidencial, más allá de la necesidad del Frente Amplio específicamente de avanzar con este proyecto, no es un proyecto que mejore las condiciones para los ciudadanos, ¿no? Mucho menos para los estudiantes. Begoña Torres.
Yo me quiero colgar de la posible falta de sustentación del proyecto, porque básicamente todo está sustento en el último decil, es decir, las personas que más remuneración tienen pueden pagar hasta un 8% de su remuneración, que en sueldos altos termina siendo un buen porcentaje, pero es cosa que en el mercado, un banco o incluso una universidad dé la posibilidad de, en vez de que usted se endeude por el FES, hágalo conmigo. Yo le voy a dar un crédito con mejores tasas, con un interés menor, y en vez de que tenga que pagar dos veces su carrera o durante 20 años, sino que simplemente lo que cuesta su carrera, usted queda libre. Entonces, es decir, ya no va a tener tiene al final un costo oportunidad mucho menor e irse a tomar un crédito con otras instituciones bancarias. Y en ese momento se cae todo el FES, porque ese decil, con el porcentaje que ellos están aportando a este como arca común, es la que financia al resto de las personas que están estudiando con el FES. Porque aparte, todas las personas que no estén teniendo ingresos por sobre los 500.000 pesos no tienen que aportar al FES. O sea, solo cuando tú empiezas a tener un ingreso por sobre los 500.000 pesos, tú ahí empiezas a aportar un porcentaje que depende de tus ingresos. O sea, puede ser hasta un máximo de 8%, pero un mínimo de un poco, pues depende de cuándo estás teniendo. Entonces, al final, es literalmente un impuesto al trabajo calificado. Aquel que tiene un trabajo calificado profesional, que es bueno, que es alto, que el mercado lo está remunerando de tal forma, es al final un impuesto extra. Y esa persona, al final, si es que ellos llegan a tomar la decisión de financiar su educación de otro sistema, todo el proyecto cae.
Y perdón, coña, es de todos tus ingresos. Es decir, sí, los ingresos por renta, pero además, si tú tienes un fondo mutuo y tienes algunos intereses o alguna utilidad de ese fondo mutuo, sobre ese porcentaje, si tienes un departamento que quieres arrendar, etcétera.
Bueno, lo que estamos viendo es la complejidad, ¿no? Es decir, a veces la política se vuelve tan distante de la realidad, ¿no? Y de la vida. Si hay decisiones críticas en cualquier familia, es la educación de los hijos. Lo hemos visto tantas veces, ¿no? Uh-huh. Todo tipo de esfuerzo, todo tipo de sacrificio en función de garantizar la educación de los hijos. O lo que se espera sea una educación de calidad, sea a nivel escolar o universitario. Entonces, aquí el supuesto de la izquierda es de que no, de que todos se van a comportar igual, un poco decía, van a asumir esta carga. Mira, le vamos a poner una mochila llena de piedra. Y la gente va a esperar la mochila y la va a llevar. Uh-huh.
¿No? Y el que hace más deporte tiene que llevar más piedras simplemente porque es más fuerte.
Entonces, o sea, aquí no, eso no va a pasar. Las familias van a buscar alternativas.
Sí.
Y por lo tanto, los supuestos con los que se construye el sistema, es decir que, o sea, digámoslo de simple, ¿el supuesto cuál es? De que algunos le van a pagar la carrera a otros. Y algunos no van a pagar. Ese supuesto no se va a cumplir. De aquellos que se espera que paguen tres veces, cuatro veces, cuatro carreras, la de ellos y la de tres más, van a encontrar manera de no hacerlo. Legalmente, ¿no? O sea, porque no acceden al FES, piden un crédito.
Es voluntario a todo esto, es voluntario. Sí.
No acceden al FES, buscan una alternativa. O porque una vez que ya recibidos, van a decir, bueno, págueme un sueldo más bajo, deme otros beneficios, voy a formar una sociedad de profesionales, cosa de no tener los ingresos, voy a estar invirtiendo. O sea, todo se va a transformar en un enredo, producto de nuevo de esta lógica de establecer una igualdad hacia abajo, ¿no? José Miguel González.
Bueno, al final es otro de los temas que nos recuerda los del linde entre ideología y política bien entendida. O sea, yo creo que muchas veces creemos que la ideología es per se mala. Yo soy de la idea de que todos tenemos, y si uno entiende como ideología una visión de mundo, de persona, todos los que entramos en política la tenemos, y sin ir más lejos, la mía es muy distante de cualquiera que represente al actual oficialismo, gobierno, a la izquierda. Aquí claramente hay coordenadas ideológicas y eso hay que transparentarlo. El problema es que la ideología tiene que superar el test de la realidad, tiene que superar la prueba de la realidad. Es decir, tú tienes que ser capaz de tu idea bajarla en vehículos concretos, en medios, en medidas, en propuestas que le hagan bien a las personas, ¿no es cierto? Y ahí es donde está muy desorientado este proyecto, porque uno ve muchas consignas aquí, ¿no es cierto? Está la consigna de acabar con el lucro en la educación, de acabar con la banca privada en la educación, cuando en realidad han habido otros proyectos que buscaban sacar a la banca en su rol actual.
Exactamente. Banca privada ya no queda.
Exacto, ya no queda.
En el CAE actual.
El Banco Estado se ha adjudicado las últimas 10 licitaciones.
Exactamente.
Hace mucho rato que solo quedó el Banco Estado.
Entonces, a eso voy, que hay muchas consignas que ya son vacías, pero que siguen orientando, inspirando este tipo de proyectos. Uno ve que hay un intento como de cambiar la lógica del crédito por la de un impuesto. Y para las personas eso no es una mejora. No es algo que busquen, que persigan. Ellas quieren que llegar a fin de mes, digamos, y poder pagarle la mejor educación a su hijo. Y ese cálculo está muy desprovisto de estas coordenadas ideológicas, tiene que ver con cuestiones, horizontes prácticos. Y ahí yo veo muy desorientado un proyecto que ya lo explicó muy bien Raúl, no es bueno para el fisco, ni para las universidades, ni para las personas. Entonces, es un mal proyecto. Yo creo que, lamentablemente, dedicarle este tiempo y prioridad y recursos en el momento país que vivimos tan difícil en materia de seguridad, en materia de empleo y en general, es un proyecto que inyecta incertidumbre y que no está bien orientado. Lo veo más como resabios de promesas de la movilización estudiantil de otro momento país que hace rato que deberían haber quedado más bien guardada en un cajón.
Yo creo que es un muy mal negocio, ¿no? La mentalidad de un joven, ¿no? 18 años que está pensando entrar a la universidad, 17, 16 años que está pensando entrar a la universidad, la izquierda le dice, yo me voy a hacer cargo de fijar un arancel, yo me voy a hacer cargo después de cobrar los impuestos, yo me voy a hacer cargo, pero usted tiene que renunciar a algunas cosas. O sea, yo le voy a decir qué estudiar y dónde estudiar. ¿Ah? Porque va a ser el Estado ahora, ¿no? Los políticos que sienten que pagan la universidad, los que van a decir, tantas personas pueden estudiar Derecho, no más. Tantas personas pueden estudiar Ingeniería, no más. Si usted no alcanzó un cupo ahí, no estudie Ingeniería. ¿Pero cómo? Si es lo que quise toda mi vida. No, porque ya es suficiente. Alguien va a decir, hay suficientes ingenieros, hay suficientes profesores. Entonces, tiene un trade-off, o sea, hay un intercambio de decirle, yo lo voy a ayudar, pero esa falsa promesa, ¿no?, de financiarte la educación superior, que ya sabemos que es con la plata de uno, porque es con la plata de los impuestos, pero además, perdiendo libertad es muy importante. Una libertad tan importante como poder decidir qué quiero hacer con mi vida, a qué me quiero dedicar. Se pierde en parte con este proyecto. Vamos a pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienen la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informados sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Está bonito su maíz, compadre. ¿Qué sembró?
Sembré Tuniche.
Con razón se distinguen los otros campos. Oiga, deme el número del Zonal de Tuniche, lo voy a llamar.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios y tenemos más profesionales en terreno. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
Vuelven los American Days junto a Jeep y Ram desde el 11 al 24 de agosto. Aprovecha hasta un 26% de descuento y bonos hasta 9 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios a lo largo del país y regístrate en americandayschile.cl. Jeep y Ram te espera.
En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta, directo al grano, en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, ¿no? Con Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, con José Miguel González, candidato a diputado por el Distrito 9, ¿no? De aquí, de la región metropolitana, con Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén. Y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que puede aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando sobre el FES, sobre una votación clave el día de mañana. Están los liceos emblemáticos también protestando en Santiago y reclaman contra el silencio del Ejecutivo, que llaman. Claro, porque hemos escuchado tomas, ¿no? En el INBA, muy violenta, en las tardes, hay una activación de la izquierda radical. Bueno, no es casualidad, en los municipios gobernados por la oposición, por la derecha, ¿no? En los otros, no. O sea, ¿usted cree que en Quinta Normal van a ser? No, en Quinta Normal no. En Santiago, lo digo por el INBA, que está ahí en la frontera, ¿no? El INBA está a pocos metros de Quinta Normal, no, pero en Santiago. Y ahora los estudiantes reclaman por el silencio de los estudiantes, el silencio también de la autoridad, el silencio del ministerio, ¿no? Apuntan al ejecutivo, no solo al alcalde de Borde, que lo ha enfrentado correctamente, al igual que el alcalde Jaime Veloli, el alcalde Sichel, ¿no? Que han tomado la decisión de, primero, el orden, respetar el derecho de los que sí quieren tener clases, y eso ha implicado el desalojo. Bueno, se ha usado la herramienta del desalojo y se espera que también utilicen la herramienta del aula segura. Raúl Figueroa.
Sí, yo creo que el silencio del ejecutivo más bien lo están sufriendo los estudiantes que no son violentos, digamos, que no interrumpen las clases, porque lo que uno quisiera ver es un respaldo muy firme del ejecutivo a los alcaldes que están enfrentando la violencia con mucha decisión. Y eso es lo que no se ha visto. Entonces, no, que no se malinterprete, no es que yo esté en esto empatizando con el petitorio de los estudiantes, sino que quiero interpretar más bien a la ciudadanía. La ciudadanía está cansada de la violencia de pocos que interrumpe el derecho a la educación de muchos y de la desidia de las autoridades centrales para darle apoyo a los, en este caso, sostenedores, los alcaldes, a los directores de los establecimientos que tienen que tomar decisiones que están facultados por ley para tomar y que en definitiva sienten que no tienen las herramientas porque no tienen el respaldo. Cada vez que se pregunta al Ejecutivo si respalda decisiones más firmes con los estudiantes, la respuesta es evasiva, la respuesta es etérea, la respuesta es muy poco concreta. Entonces lo que uno quisiera a estas alturas es un Ejecutivo presente que inste a aplicar la ley y que respalde a las autoridades locales, que creo que en esto lo han hecho muy bien.
Sí, pues este trío de alcaldes, ¿no? Belolio, Sichel y Desbordes, ¿no? Han tenido una acción coordinada, ¿no? Para enfrentar a esta izquierda radical en los colegios emblemáticos que busca, ¿no? Tomar control de ellos. Pero uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar el próximo año? Porque de acuerdo a la ley, la SLEP, estos alcaldes van a dejar de ser los sostenedores de los colegios, van a perder autoridad sobre los colegios y van a pasar a este organismo de los SLEP, que es como un fuente ovejuna, ¿no? Begoña Torres.
Bueno, y el proyecto de ley, que ahora ya es ley, que es de habla segura, al final efectivamente da y otorga la posibilidad de que las autoridades del colegio puedan hacerse cargo de alumnos que están delinquiendo, o los que van con los overoles blancos, los que tiran la molotov, de hecho estos mismos casos que intentaron tirarle gasolina e incendiar a un profesor ahí mismo. El problema no es que no existan las posibilidades de poder echar a esos niños, sino que la autoridad efectivamente se pueda ejercer. Y eso en general a veces no se puede hacer, pues está coartada por las mismas amenazas de los alumnos o porque simplemente les falta el apoyo político. Y como dices tú, si es que el próximo año ya no tienen ese apoyo político, la situación puede cambiar mucho. Incluso con la misma ley y con las mismas autoridades escolares ahí presentes, puede cambiar mucho. Así que creo que es algo que hay que tener muy presente, y al menos ahora, lo que queda de año, creo que es un alivio muy grande a los papás que saben que están llevando a los colegios a un lugar que cada día puede ser un poco más seguro, porque no hay nada peor que al final ir escuchando, y obviamente soy muy joven, todavía no tengo hijos, pero uno ahí escucha a vecinos o familiares que llevar a los hijos a un colegio puede ser algo muy difícil todos los días, sobre todo estos colegios emblemáticos que han perdido el nombre emblemático.
Bueno, y parte de la preocupación, ¿no? Como nos decía Begoña Torres, de todas las familias, de los papás, respecto de sus hijos, también se suma el hecho de que esto puede ser un anticipo del próximo año. Todo indica que va a haber un gobierno de derecha el próximo año, ¿no? Sea Evelyn Matei, sea José Antonio Kast, va a haber un gobierno de derecha. Y esta izquierda que está movilizando a los colegios, algunos dicen, se está preparando para eso, ¿no? Y ya no van a estar los alcaldes como sostenedores, van a estar estos de SLEP, que son organismos que no han demostrado mucha habilidad para cambiar los vidrios ni arreglar los baños. Imagínense usted para controlar violencia al interior de los colegios. José Miguel González.
Bueno, este es de los casos más nítidos para ver cómo opera la voluntad política en estas cosas, porque muchos problemas son de gestión, tienen que ver con políticas públicas, pero en este caso las herramientas están dadas. Existe la ley de aula segura. La ley de aula segura no solo tiene medidas para lidiar con los estudiantes problemáticos que pueden escalarse hasta la expulsión, sino que también tiene medidas incorporadas para que ese muchacho pueda ser educado en otro lado, y le exige a los otros establecimientos donde se le va a recibir estar adecuado para poder lidiar con estos jóvenes que están en una ruta delictiva o de mayor compromiso con la violencia. Entonces, La herramienta está. Yo he trabajado bien de cerca con Lilian Vicent, que es fue rectora del Manuel Barros Borgoño, del Darío Sala, el Liceo Emblemático, donde aplicó esta herramienta y logró resultados notables de erradicar la violencia dentro de estos establecimientos. Sin ir más lejos, el Darío Sala, en el 2019, es donde rociaron en bencina a una profesora, estudiante, que actualmente los que hicieron eso están condenados por homicidio frustrado. Entonces, la receta está y es clara. ¿Cuál es el problema? Voy a ir un poco más allá. Que desde el gobierno y las células de izquierda hay muchas personas que han estado del lado de los victimarios en esto. Han perseguido. A Lilian Vicent, de hecho, le inventó Iracy Hasler un sumario para sacarla, pese a tener toda la evaluación de desempeño y de resultados en los más altos de los índices. Entonces, aquí enfrentamos a alguien, aquí hay persecución. Entonces, los directores y los alcaldes que están queriendo ejercer la ley y recuperar el orden y la seguridad de los establecimientos educacionales de la educación pública, el liceo emblemático, necesitan un respaldo especial porque temen ser perseguidos, temen la represalia. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Dafne Concha, concejal con quien tuvo una discusión en el Consejo Municipal hace poco, Mario Desbordes, llegó a ser concejal como apoderada falsa, apoderada fantasma del liceo. Entonces, digamos las cosas como son, a estas personas hay que enfrentarlas, hay que recuperar el vigor del Estado de Derecho, y eso requiere mucha voluntad política y respaldo que lamentablemente desde este gobierno no vamos a recibir.
Bueno, es expectativa, ¿no?, de lo que ocurra en el cambio, ¿no?, político que se espera en nuestro país, que haya un gobierno que tenga un signo de orden, ¿no?, de recuperación del orden público, recuperación de la seguridad. Le damos las gracias a nuestro panel, a Raúl Figueroa, a José Miguel González, a Begoña Torres, que estuvieron hoy día martes con nosotros, y a todos los que nos escuchan de Erika Magallanes aquí en Radio Agricultura, en Directo al Grano. Los hemos invitado a seguir en la radio. Ya viene las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con Constanza Juve aquí en los micrófonos. Nosotros nos despedimos, hasta mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.